Mi hermana, Diana, trabajó en un Walmart de la ciudad. No era el mejor trabajo, pero le ayudaba a ahorrar para sus estudios. A las pocas semanas de empezar, le tocaban los turnos nocturnos, esos que nadie quiere. El ambiente solitario del supermercado a esas horas siempre me pareció inquietante, pero para ella, solo era otra jornada más, hasta que comenzó a notar algo extraño. Una noche, mientras limpiaba uno de los pasillos, escuchó un sonido constante, un goteo lejano, como el de una llave mal cerrada. Al principio lo ignoró, pensando que era algún fregadero en la sección de personal. Sin embargo, con el paso de los días, ese sonido se volvió más persistente. No importaba dónde estuviera en la tienda, el goteo siempre la seguía, como si el sonido viniera de dentro de su cabeza. Una tarde, tras cerrar la caja, decidió seguir el sonido. La tienda estaba prácticamente vacía, y la seguridad del lugar no parecía ser una preocupación. Caminó hacia el área de baños del personal, donde el goteo se volvía más fuerte. Abrió la puerta y encontró la llave del lavabo apenas abierta, soltando gotas con precisión mecánica. La cerró sin pensarlo mucho y volvió a sus labores. Pero ese fue solo el inicio. Al día siguiente, la escena se repitió. El mismo goteo, el mismo lavabo. Esta vez, le preguntó a uno de sus compañeros si había algún problema con las tuberías. Él, con desinterés, le dijo que no, que probablemente se trataba de una goma floja. No le dio importancia. Sin embargo, esa noche en casa, algo extraño ocurrió. Diana despertó a medianoche con una sensación de ardor en su mano, justo la que había usado para cerrar la llave. No le prestó atención, pensando que era algún tipo de alergia. Aplicó una crema y volvió a dormir. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Una semana después, mientras estaba en su turno, un perro callejero apareció frente a la puerta del Walmart. Era un perro común, uno de esos que deambulan por todos lados buscando comida. Diana, con su corazón amable, decidió darle unas galletas que siempre llevaba en su mochila. El perro, agradecido, lamió su mano un par de veces antes de irse. Esa misma noche, mientras cerraba el turno, escuchó algo nuevo. Esta vez no era solo el goteo. Alguien la llamaba, un susurro suave que venía de la dirección del baño del personal. Sin pensarlo dos veces, fue a investigar, esperando encontrar a algún bromista. Al abrir la puerta, la llave no estaba goteando, pero el espejo tenía algo escrito con lo que parecía ser vapor. No solo los perros pueden lamer tu mano. Aterrada, salió corriendo de la tienda. Esa fue la última noche que Diana trabajó en Walmart. Me dijo que algo en ese lugar estaba mal, que sentía que alguien, o algo, la observaba. Nunca volvimos a hablar del tema, pero siempre que paso frente a ese Walmart, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no encontrarme con un perro o algo peor. Trabajar en el turno nocturno en Walmart nunca fue algo que hubiera imaginado hacer, pero la paga era buena y el horario me permitía estudiar durante el día. Había algo en la tranquilidad de las noches que, al principio, me resultaba hasta relajante. El murmullo lejano de los refrigeradores, el suave zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional cliente que vagaba por los pasillos. Pero todo eso cambió una noche. Una noche que, hasta el día de hoy, desearía poder olvidar. Era un viernes, o tal vez un sábado, no estoy seguro. Lo que sí recuerdo es que todo comenzó cuando me mandaron a la parte trasera, a la bodega. Ahí es donde almacenábamos los productos que aún no habían salido a los estantes. Ese lugar siempre me dio una mala vibra. Era oscuro, con solo unas pocas luces parpadeantes, y a veces el aire se sentía denso, casi como si no circulara bien. Pero lo que realmente me desagradaba era el olor. Desde hacía unos días, había un hedor extraño en la bodega. Al principio, pensé que se trataba de alguna caja de carne mal almacenada, o tal vez algún producto lácteo en mal estado, lo cual no sería raro, considerando que los camiones a veces llegaban con las cosas a medio descongelar. Me tocaba hacer inventario, así que me dispuse a revisar las estanterías en busca de lo que fuera que estuviera causando el mal olor. Mientras movía cajas de detergente y rollos de papel, noté que el olor se hacía más fuerte en una esquina de la bodega, justo donde almacenábamos los productos en oferta. Pero no era un olor típico de comida podrida. Había algo más, algo que no podía identificar, como una mezcla entre humedad, tierra y algo mucho peor, algo que me revolvía el estómago. Decidí seguir el rastro del olor hasta el fondo de esa sección. Mientras apartaba una pila de cajas de cereal, vi algo que me hizo detenerme. Había una caja grande, una de esas que se usan para almacenar frutas, completamente cubierta por una capa delgada de polvo, como si nadie la hubiera tocado en semanas. La tapa estaba mal cerrada, y algo parecía moverse dentro de ella. Me acerqué con cautela, mi curiosidad y asco peleando en mi mente. ¿Qué podría ser? Tal vez una rata, pensé. Era la única explicación lógica. Decidí abrirla, ya que si había algo vivo ahí dentro, lo mejor era sacarlo antes de que muriera y empeorara el olor. Pero cuando levanté la tapa, lo que encontré me dejó sin palabras. La caja no contenía frutas ni verduras, ni siquiera algo que pudiera identificarse fácilmente. Lo que había dentro era una masa informe de algo que parecía moho, pero no era como el moho que uno ve en la comida. Era espeso, con una textura gelatinosa y cubierto de pequeñas manchas negras. En el centro de esa masa, algo se movía. Era lento, casi imperceptible, pero se movía. Miré más de cerca y lo vi. Gusanos. No eran los gusanos típicos que uno podría esperar encontrar en una situación como esta. Eran más grandes, más gruesos, y su color no era el usual blanco pálido. Estos eran de un tono marrón oscuro, casi negro, y tenían un brillo aceitoso. Se retorcían lentamente, enterrándose y emergiendo de la masa de moho como si estuvieran nadando en ella. El hedor se intensificó, tan fuerte que me hizo retroceder, luchando por no vomitar. Mi primer instinto fue tapar la caja de inmediato, alejarme de ahí y olvidarme de lo que había visto. Pero había algo hipnótico en la forma en que los gusanos se movían, algo que me impedía apartar la mirada. Mientras los observaba, me di cuenta de que no estaban solos. En las paredes internas de la caja, pequeñas manchas oscuras comenzaban a expandirse. Eran como venas, extendiéndose lentamente hacia afuera desde el centro de la masa. Y los gusanos parecían estar alimentándose de esas manchas, mordisqueando sus bordes. Sentí un escalofrío recorrerme. Esto no era normal. Cerré la caja rápidamente y me alejé de ella, tratando de entender lo que acababa de ver. Decidí ir a hablar con mi jefe, Raúl, el encargado de la noche, que solía estar en la oficina supervisando las cámaras. Subí las escaleras hacia la oficina, todavía sintiendo el olor en mi nariz, y lo encontré revisando su celular. Raúl, tienes que ver esto, le dije, con un tono más urgente del que pretendía. Él me miró con aburrimiento, como si lo que fuera a decirle no le importara en lo más mínimo. ¿Qué pasa? Preguntó sin apartar los ojos de su pantalla. Es en la bodega. Hay algo raro, una caja con gusanos, pero no son gusanos normales. No sé cómo explicarlo, tienes que verlo. Él suspiró, claramente molesto por tener que dejar su entretenimiento, pero me siguió de vuelta a la bodega. Le mostré la caja. El olor ya era insoportable. Raúl frunció el ceño al acercarse, y cuando levantó la tapa, dio un paso atrás casi de inmediato. «¿Qué diablos es esto?», murmuró. Los gusanos seguían ahí, moviéndose lentamente, pero ahora había más manchas en las paredes de la caja y algunas parecían haberse deslizado hacia el suelo. Raúl maldijo entre dientes y bajó la tapa de golpe. «Esto no es normal», dijo, como si estuviera confirmando lo obvio. Me miró, su expresión ahora mucho más seria. «Vamos a tener que deshacernos de esto». Nos alejamos de la caja, pero mientras salíamos de la bodega, vi algo por el rabillo del ojo. Una de esas manchas oscuras, la que antes estaba en la caja, ahora estaba en el suelo, justo al lado de una de las estanterías, y se movía. Era lenta, como si estuviera arrastrándose hacia algo. Y justo cuando estaba a punto de señalarle a Raúl lo que había visto, lo escuché. Un ruido suave, apenas perceptible, pero inconfundible. Un crujido, como el de algo rompiéndose bajo presión. Giré la cabeza lentamente hacia el estante de productos y lo vi. Los gusanos no solo estaban en la caja, estaban en el suelo, en las paredes. Eran pequeños, al principio, casi invisibles, pero luego comencé a ver más y más. Se deslizaban entre las estanterías, saliendo de las grietas en el suelo. Algunos se movían hacia nosotros, lentos pero decididos. Otros parecían estar explorando el lugar, dejando una estela viscosa a su paso. Raúl me miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y asco. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo, aunque era evidente que no sabía cómo. Decidimos sellar la bodega por esa noche, bloqueando la puerta con todo lo que encontramos. Pero mientras lo hacíamos, vi algo que me heló la sangre. Una de las manchas oscuras que antes había visto en la caja, estaba ahora en la mano de Raúl, expandiéndose lentamente por su piel. Él no parecía notarlo, demasiado concentrado en sellar la puerta, pero yo no podía dejar de mirarlo, mi mente luchando por comprender lo que estaba pasando. Esa noche, no dormí. No pude dejar de pensar en los gusanos, en cómo se movían, en las manchas que parecían crecer y extenderse. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, supe que algo estaba muy mal. Raúl no se presentó al turno. Nadie sabía nada de él. Y cuando fui a la oficina del gerente para hablar del tema, lo vi, la mancha en el suelo, justo al lado de su escritorio. No volví a entrar en esa bodega. Dejé el trabajo pocos días después, sin decir una palabra. Pero el olor, ese olor a podredumbre y tierra mojada, todavía me sigue a donde vaya. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Ni siquiera a mi esposa. Tal vez porque temo que no me crean, o porque no quiero revivir ese miedo que aún me acompaña cuando paso por un Walmart, o cuando escucho ruidos extraños en la noche. No sé bien por qué, pero necesito sacarlo, compartirlo. Todo empezó hace unos 10 años, en un Walmart del norte de la Ciudad de México. Yo acababa de mudarme por motivos de trabajo y estaba en ese proceso de organizar mi nueva vida. Recuerdo que era un viernes por la tarde, había terminado temprano en la oficina y decidí ir a comprar algunas cosas para la casa. Al llegar, el estacionamiento estaba lleno, como suele estarlo los fines de semana. Encontré un lugar cerca de la entrada y me dirigí al interior del supermercado. Al principio, todo fue normal. Pasillos llenos de gente, carritos por todos lados y una fila interminable de personas en las cajas. Estaba concentrado en mi lista de compras, buscando algunas cosas de limpieza y comida rápida para el fin de semana. Pero algo cambió cuando llegué a la sección de productos para el hogar, donde venden cosas como focos, herramientas y cortinas. En ese pasillo, el ambiente era diferente. Menos gente, menos ruido. Pero lo más extraño fue que el aire parecía más frío. Me detuve un momento a mirar las cortinas, y ahí fue cuando lo sentí por primera vez. Esa sensación de que alguien me observaba. Volteé discretamente, pensando que tal vez alguien se había parado detrás de mí, pero no había nadie. Los pocos clientes que vi estaban a varios metros de distancia, revisando cosas en los estantes. Sacudí la cabeza, intentando ignorar esa sensación, y seguí caminando. Fue cuando llegué al final del pasillo que noté algo raro en el suelo. Unas marcas, como de pisadas, pero no eran comunes. Parecían húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo después de salir de una piscina. Me acerqué más, siguiendo el rastro, y entonces lo vi. Las marcas no iban hacia ningún lado. Comenzaban de la nada, justo en medio del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incliné un poco para observarlas mejor, tratando de buscar una explicación lógica. Tal vez alguien había derramado agua y luego alguien más pisó ahí, me dije. Pero las marcas eran demasiado perfectas, claras, como si hubieran sido hechas con una intención precisa. Y lo peor, no había nadie alrededor que pareciera haberlas dejado. Decidí alejarme. Caminé hacia la sección de electrodomésticos, tratando de sacarme esas pisadas de la cabeza. Mientras caminaba, sentí otra vez esa sensación. Alguien me estaba mirando, pero no podía ver de dónde venía esa mirada. Llegué al área de las televisiones, donde varias pantallas gigantes mostraban imágenes de deportes y noticias en silencio. Me detuve un momento, mirando las ofertas, cuando de reojo noté algo extraño en una de las pantallas. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no pude evitar mirar de nuevo. En la esquina de la pantalla, apenas visible, había una figura. Parecía un hombre, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Estaba completamente inmóvil, como una sombra. Parpadeé varias veces, tratando de enfocarme mejor, pero cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Sentí como el corazón me latía más rápido, pero intenté calmarme. «Solo es tu imaginación», me repetí una y otra vez. Sin embargo, esa sensación de ser observado no desaparecía. Seguí caminando por la tienda, ahora más atento a mi entorno. Quería terminar mis compras lo más rápido posible. Al pasar por la sección de ropa, una sensación extraña se apoderó de mí. Fue como si el aire se volviera más denso, más pesado. Todo estaba en silencio. Los pocos clientes que veía deambulaban lentamente, casi como si estuvieran en un trance. Me dirigí hacia las cajas registradoras, y fue cuando vi algo que me detuvo en seco. En uno de los estantes más alejados, justo detrás de la fila de cajas, había una mujer. No sé cómo describirla, pero algo en ella no estaba bien. Vestía ropa sencilla, pero su piel era de un tono grisáceo, como si llevara años sin ver la luz del sol. Lo que más me perturbó fueron sus ojos. Estaban hundidos, casi cerrados, pero cuando miraba a alguien, y me miró a mí, sentí que me clavaba su mirada como un cuchillo. Me quedé paralizado por un momento, hasta que escuché a alguien llamarme. Era una de las cajeras, indicándome que podía pasar a pagar. Me giré rápidamente y, cuando volví a mirar hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie. Pagando en la caja, mi mente seguía dando vueltas. Quería salir de ese lugar lo antes posible, pero algo dentro de mí también quería entender qué estaba pasando. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué sentía esa presencia constante? Tomé mis bolsas y salí rápidamente al estacionamiento. Ya era de noche, y el frío que sentía adentro de la tienda parecía haberme seguido. Caminé hacia mi coche, pero mientras metía las bolsas en la cajuela, sentí de nuevo esa sensación. Volteé disimuladamente, y ahí, a unos metros de mí, estaba la misma mujer. Parada bajo una de las luces del estacionamiento, inmóvil. No sabía qué hacer, así que me subí al coche lo más rápido que pude, y salí de ahí sin mirar atrás. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa mujer, su piel grisácea, su mirada vacía. Traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de una semana pesada de trabajo, pero en el fondo, sabía que algo más había pasado. Lo peor vino después. Durante los siguientes días, cada vez que pasaba cerca de un Walmart, sentía esa misma presencia, como si algo me estuviera observando, siguiéndome. No importaba si estaba lejos del supermercado o en otro lado de la ciudad. Esa sensación no me abandonaba. Finalmente, dejé de ir a ese Walmart. Empecé a comprar en otro lugar, más pequeño, más cerca de mi casa. Pero incluso ahí, en ocasiones, sentía esa mirada. Una noche, mientras caminaba hacia mi coche después de salir de una tienda, vi una figura al otro lado de la calle. Era la misma mujer, parada bajo una luz tenue, con la cabeza inclinada, mirándome. Hoy, 10 años después, sigo sin entender qué fue lo que pasó. No sé si fue una coincidencia, si mi mente me jugó una mala pasada, o si realmente hay algo en esos lugares, algo que no podemos ver, pero que está ahí. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que entro a un Walmart, reviso los pasillos, busco esas pisadas que aparecen de la nada, y evito a toda costa la sección de electrodomésticos. Porque, aunque quiera olvidarlo, sé que algo me sigue observando. Y no tengo idea de qué es. Mi nombre es Roberto. Hace unos años, justo antes de que todo cambiara para siempre, conseguí un trabajo temporal en el Walmart de la ciudad. Había dejado la universidad un tiempo y necesitaba el dinero. El trabajo no era el mejor, claro, pero pagaba las cuentas, y eso me bastaba. El lugar, como cualquier otro supermercado, era un caos durante el día, con gente apurada, carritos llenos de productos y empleados que apenas podían respirar entre tarea y tarea. Pero de noche, la tienda era otra cosa. Mis turnos solían comenzar a las 7 de la noche y terminaban a la 1 de la mañana. A esas horas, la tienda se vaciaba rápidamente. Solo algunos clientes rezagados se veían entre los pasillos, la mayoría de ellos apurados por llevar lo último antes del cierre. Sin embargo, había un hombre que siempre llegaba alrededor de las 11, como si esperara a que todo estuviera más tranquilo para hacer su compra. El primer día que lo vi, no me pareció nada raro. Era un hombre alto, de complexión delgada, y siempre vestía un traje gris. Algo viejo, pero no lo suficiente para verse desgastado. Caminaba con una tranquilidad que me ponía los pelos de punta, no por miedo, sino porque había algo en su forma de moverse que no cuadraba con el ambiente apurado del supermercado. No traía prisa. Se detenía en los pasillos, observaba las estanterías, pero rara vez compraba algo. Solo daba vueltas por la tienda, como si estuviera buscando algo que no encontraba. Con los días, empecé a notar más cosas sobre él. Siempre llevaba la misma ropa, un traje gris, camisa blanca y zapatos negros que apenas hacían ruido al caminar. Nunca hablaba con nadie, ni siquiera miraba a los otros clientes. Parecía tan centrado en sus propios pensamientos que era como si el resto del mundo no existiera. Una noche, mientras acomodaba unos productos en la góndola de las conservas, lo vi de reojo. No me miraba directamente, pero algo en su postura me hizo sentir que sabía que lo estaba observando. El hombre se detuvo frente a un estante de sopas enlatadas. Se quedó ahí, inmóvil, con una lata en la mano, observándola durante varios minutos. Pensé que tal vez era uno de esos clientes indecisos que no saben qué llevar, pero había algo raro en cómo sostenía esa lata, como si no la viera realmente. Me acerqué, intentando disimular que lo estaba mirando, y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. No me miró. Solo siguió sosteniendo la lata como si estuviera en trance. Me alejé, incómodo, pero el hombre se quedó ahí hasta que finalmente dejó la lata en el estante y siguió caminando. Lo vi recorrer el pasillo hasta desaparecer en la esquina, y no volví a pensar en él esa noche. Unas semanas después, estaba trabajando en la caja, cerrando las últimas cuentas antes de que mi turno terminara. Eran casi las 12:30 cuando lo vi de nuevo, esta vez parado cerca de la entrada. No había nadie más en la tienda. Mi compañero, Alfredo, estaba en la oficina de seguridad revisando las cámaras, y yo estaba a punto de irme cuando el hombre del traje gris apareció en mi línea de visión. Me quedé observándolo, tratando de entender qué hacía ahí a esas horas. Sabía que el Walmart cerraba a la 1:00, y normalmente los clientes empezaban a salir mucho antes. Pero este tipo no tenía prisa. Se quedó de pie en la entrada, mirando hacia el interior de la tienda. Algo en su postura era diferente esa noche. No estaba relajado como otras veces. Era como si estuviera esperando algo. Decidí acercarme. Algo en mi interior me decía que debía hablar con él, aunque no sabía qué iba a decirle. Caminé hacia la entrada, el eco de mis pasos resonando en el vacío del supermercado. Al llegar cerca de él, le pregunté si necesitaba algo, pero no obtuve respuesta. El hombre no se movió ni me miró, como si yo no existiera. Me empecé a sentir incómodo. Su presencia, su silencio, todo en él parecía fuera de lugar. «Disculpe, señor, ya vamos a cerrar. Si necesita comprar algo, es el momento», le dije, tratando de sonar profesional. Finalmente, giró la cabeza lentamente hacia mí. Lo que vi en su rostro me heló la sangre. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, como si fueran los de un muñeco. No había expresión en su cara, ni enojo, ni sorpresa. Nada. Solo vacío. Me quedé paralizado por un momento, sin saber qué hacer, hasta que él habló por primera vez. ¿Sabes dónde está ella? Su voz era grave, casi un susurro. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso. «Disculpe», respondí, sin entender a qué se refería. «Estoy buscando a alguien. Ella siempre viene aquí», dijo sin cambiar su tono, sin dejar de mirarme con esos ojos vacíos. «Lo siento, señor. No sé de quién me habla», respondí, tratando de mantener la calma, pero sentía que algo no estaba bien. El hombre se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida sin decir una palabra más. Lo seguí con la mirada mientras desaparecía en la oscuridad del estacionamiento, pero no pude dejar de sentir que había algo profundamente perturbador en su pregunta. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero el recuerdo de esa noche seguía atormentándome. Cada vez que el hombre del traje gris aparecía, lo observaba de lejos, esperando que algo similar volviera a suceder. Pero todo parecía normal, o al menos tan normal como podía ser con alguien como él. Una noche, cuando ya casi había olvidado lo sucedido, mi compañero Alfredo me llamó desde la oficina de seguridad. «Roberto, ven a ver esto», me dijo, su voz más tensa de lo normal. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia la oficina. Alfredo estaba frente a las pantallas, con los ojos clavados en una de ellas. «¿Qué pasa?», le pregunté, mirando la pantalla donde él señalaba. Era la grabación de una cámara que daba al pasillo de las sopas. Ahí estaba el hombre del traje gris, parado como siempre frente a las latas. Lo extraño era que no se movía. El reloj en la pantalla marcaba las 11:15 de la noche, y el tipo no había cambiado de postura en más de 10 minutos. No era eso lo que me asustó. Lo que me heló la sangre fue lo que vi después. La imagen del hombre comenzó a parpadear. Desaparecía y volvía a aparecer en cuestión de segundos, como si la cámara estuviera fallando. Pero lo más aterrador fue que, en uno de esos parpadeos, apareció otra figura junto a él. una mujer, con el mismo traje gris, parada a su lado. No era un reflejo, ni un cliente. Ella simplemente estaba ahí, igual que él, inmóvil. ¿Quién es esa? Le pregunté a Alfredo, sintiendo el miedo trepar por mi espalda. No lo sé. Nadie más ha entrado esta noche, respondió con la voz quebrada. Esa noche no pude dormir. No sabía qué pensar de lo que habíamos visto, pero una cosa era clara. Algo muy raro estaba pasando en el Walmart. Al día siguiente, Alfredo no volvió al trabajo. Me dijeron que había renunciado sin dar explicaciones. Nadie más en la tienda parecía haberse dado cuenta de nada, y no me atrevía a hablar de lo que vimos. Pasaron semanas, y el hombre del traje gris siguió apareciendo, cada vez más tarde, cada vez más silencioso. Hasta que, un día, simplemente dejó de venir. Al principio sentí alivio, pero luego me di cuenta de que su ausencia solo hacía que el misterio fuera aún más aterrador. A veces, cuando me encuentro solo en la tienda, juro que puedo ver de reojo una sombra que se mueve entre los pasillos, siempre cerca de las sopas. Era una de esas noches en las que te arrepientes de haber dejado pendientes para el último minuto. Ya era tarde, pero no había otra opción. Fui al Walmart cerca de mi casa porque necesitaba algunas cosas para el desayuno del día siguiente. A esa hora, el lugar estaba casi vacío. Apenas algunas personas rondaban por los pasillos, y los empleados ya empezaban a reponer productos en los estantes. El ambiente era raro. Las luces, aunque brillaban como siempre, se sentían más frías, casi como si la tienda estuviera a medio despertar de un largo letargo. El aire acondicionado, usualmente refrescante, parecía demasiado intenso, haciendo que mis brazos se llenaran de una fina capa de piel de gallina. Intenté ignorarlo, pensando que era mi propio cansancio lo que me estaba haciendo sentir incómodo. Agarré un carrito y me dirigí directamente al área de comestibles. Solo tenía que recoger algunas cosas: leche, huevos, pan y un par de cosas más. Lo normal. Mientras caminaba por los pasillos, no pude evitar notar que casi todos estaban vacíos, algo inusual para un lugar como ese, incluso a esa hora. Solo una persona, un hombre de estatura media, caminaba a unos metros frente a mí, pero lo extraño es que, a pesar de la cercanía, no alcanzaba a escuchar el sonido de sus pasos. Lo seguí de lejos por el pasillo de los cereales, y fue ahí donde algo me empezó a inquietar de verdad. El hombre parecía moverse lentamente, como si estuviera en un trance o distraído, sin tomar ningún producto de los estantes. Solo caminaba, con su cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si examinara cada caja de cereal con un detenimiento casi antinatural. Pero lo más perturbador fue cuando se detuvo por completo. Justo cuando iba a pasar junto a él, su cabeza giró hacia mí, con una lentitud tan calculada que me hizo sentir un nudo en el estómago. No dijo nada. No movió un músculo. Solo me miró con unos ojos hundidos que parecían oscuros, aunque la luz del supermercado iluminaba bien el área. Fue una mirada tan fría que me paralizó por un segundo, pero traté de no pensar mucho en ello. Asumí que sería algún tipo raro, quizá alguien que vivía en la zona y simplemente estaba siendo extraño. Aceleré el paso, intentando poner distancia entre nosotros. Me fui hacia la sección de lácteos, pensando que sería mejor terminar rápido y salir de ahí. A medida que llegaba a la parte trasera de la tienda, donde están los refrigeradores, empecé a sentir una extraña presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Sacudí la cabeza, tratando de despejar cualquier pensamiento paranoico. Solo necesitaba comprar y salir de allí. Mientras abría el refrigerador para sacar un cartón de leche, escuché un leve chasquido, como cuando alguien camina sobre suelo mojado. Miré hacia atrás y lo vi de nuevo. El mismo hombre, parado a solo unos metros de mí, observando con esa misma mirada fija, vacía. Lo más inquietante era que, a pesar de haber cambiado de pasillo, no había escuchado ni visto cuando llegó hasta allí. Era como si hubiera aparecido de la nada. ¿Necesita algo? Pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz salió más tensa de lo que hubiera querido. El hombre no respondió, solo continuó mirándome, con esa expresión que parecía no tener alma. Llevaba la misma ropa que antes. Una camisa gris suelta y unos jeans desgastados. Algo en su figura me resultaba antinatural. Era como si estuviera desgarbado, como si su cuerpo no terminara de encajar bien en la ropa que llevaba puesta. El silencio se alargó más de lo que me sentía cómodo soportando, y finalmente, decidí ignorarlo. Tomé la leche y comencé a alejarme lo más rápido posible. Cuando llegué a la sección de panadería, noté que el hombre ya no estaba cerca. Me relajé un poco, creyendo que finalmente se había ido. A esa hora, lo más probable es que solo fuera uno de esos tipos extraños que rondan los supermercados, porque no tienen nada mejor que hacer. Pero algo seguía sin cuadrarme. El ambiente seguía siendo tenso, como si la tienda estuviera al borde de algo que no podía identificar. Mientras seleccionaba un paquete de pan, escuché el sonido de un carrito siendo empujado. Miré por el rabillo del ojo, y ahí estaba él otra vez. Esta vez, tenía un carrito frente a él, pero lo empujaba de una manera extraña. No llevaba nada dentro. Solo lo movía por el pasillo como si fuera parte de un ritual que no entendía. Decidí que ya era suficiente. Tenía lo que necesitaba, así que me dirigí a la caja lo más rápido que pude. Cuando llegué a la caja, solo había una abierta. Para mi alivio, el hombre no estaba detrás de mí. La cajera, una joven que parecía estar tan aburrida como agotada, me sonrió débilmente mientras escaneaba mis productos. Justo cuando iba a pagar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré de reojo, y lo vi parado a unos metros, junto a las puertas automáticas, sin moverse. Me observaba, como si estuviera esperando algo. Apuré el pago y recogí mis bolsas, evitando mirarlo directamente. Solo quería salir de allí. La sensación de sus ojos en mi nuca no desaparecía, incluso cuando ya estaba en la puerta del estacionamiento. Lo que no esperaba era que él también saliera detrás de mí. Lo vi a través del reflejo de las puertas automáticas. Al salir, el hombre no llevaba nada, ni siquiera el carrito vacío que había empujado antes. Simplemente caminaba en mi dirección, con las manos metidas en los bolsillos. Aceleré el paso, tratando de llegar a mi coche lo antes posible. La sensación de estar siendo perseguido se intensificaba con cada paso que daba, pero me negaba a voltear la cabeza. Al llegar a mi coche, lancé las bolsas en el asiento trasero y me apresuré a cerrar la puerta. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo había sido una simple paranoia, que estaba dejando que un tipo raro me afectara. Pero cuando encendí el motor y miré por el espejo retrovisor, lo vi. El hombre estaba parado en medio del estacionamiento, mirándome fijamente. A esa hora, no había casi nadie más en la tienda. Solo estábamos él y yo, en ese vasto y oscuro espacio. Pero lo que me dejó helado fue que, al mirarlo más de cerca, noté que algo en su cara estaba mal. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora eran completamente negros. No había iris, no había pupilas, solo una negrura insondable. Pisé el acelerador sin pensarlo dos veces y salí disparado del estacionamiento. Con el corazón latiéndome en los oídos, no me atreví a mirar atrás hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Solo cuando estuve a salvo en la seguridad de mi casa, me di cuenta de que no había sido un simple encuentro incómodo. Aquel hombre no estaba ahí solo por casualidad. Lo que fuera que lo movía, lo que fuera que había en su interior, no era humano. Y mientras me recostaba en mi cama, con la mente aún aturdida por lo ocurrido, no pude evitar pensar que tal vez, solo tal vez, ese hombre no había terminado conmigo. No volví a pisar ese Walmart. Y aunque me siento ridículo, cada vez que paso por ahí, no puedo evitar mirar hacia el estacionamiento, esperando no ver esos ojos negros mirándome de vuelta. Te contaré algo que le sucedió a un amigo de confianza, Antonio. Él trabajaba en un Walmart de un pequeño pueblo cerca de Puebla. No era uno de esos grandes almacenes de ciudad. Este Walmart tenía algo más acogedor y familiar, pero a la vez había algo inquietante en su tamaño pequeño y en su ubicación, justo en las afueras, donde la carretera parecía morir en un cruce desolado. Las luces del estacionamiento se apagaban por la madrugada y solo quedaba una penumbra en la que los vehículos se desvanecían, como si la oscuridad los devorara. Antonio, al igual que muchos del pueblo, necesitaba el trabajo para mantenerse a flote, así que no se quejaba mucho cuando lo mandaban al turno nocturno. Eran jornadas tranquilas, o eso le decían los que ya llevaban más tiempo en el lugar. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, fue notando detalles que lo inquietaban. Por ejemplo, la temperatura del lugar siempre bajaba de manera drástica después de las 12 a.m., como si alguien hubiera abierto la puerta de una nevera gigante. No importaba si era verano o invierno, en esas horas siempre se sentía un frío extraño. No era el aire acondicionado. Ese lo apagaban en la noche para ahorrar energía. Antonio lo sabía porque se encargaba de apagarlo cuando los clientes se iban. El hombre de la camioneta. Una de las cosas más raras que le sucedieron fue la aparición de un cliente recurrente. Siempre a la misma hora, 2:15 a.m., una camioneta vieja y oxidada se estacionaba en uno de los lugares más alejados, cerca del contenedor de basura. De ella bajaba un hombre con sombrero, siempre el mismo, y caminaba hacia el supermercado con pasos lentos y firmes. Antonio no lo había notado las primeras veces, ya que solía estar ocupado en la caja. Pero una noche que estaba restoqueando productos en el pasillo de limpieza, vio al hombre pasar por los pasillos sin mirar a ningún producto. Solo caminaba. Esa noche, decidió observarlo con más atención desde la caja. El hombre siempre tomaba un carrito, aunque nunca lo llenaba. Paseaba lentamente entre los estantes, pero jamás tocaba nada. A veces parecía que se detenía a mirar los productos en las góndolas, pero al final seguía su camino. No saludaba, no pedía ayuda, solo daba vueltas y vueltas, hasta que, sin previo aviso, abandonaba la tienda, dejaba el carrito donde lo había encontrado y se marchaba en su camioneta sin comprar nada. Al principio, Antonio lo ignoró. Pensó que era un cliente más que mataba el tiempo, quizá buscando ofertas o algo que lo sacara de la rutina. Pero lo extraño no era solo que viniera cada noche a la misma hora, sino que cada vez que lo hacía, el ambiente de la tienda cambiaba. El aire se volvía más denso, el frío más penetrante, y siempre que Antonio intentaba mirarlo de frente, el hombre evitaba su mirada. Un par de semanas después, Antonio le comentó esto a uno de sus compañeros, Raúl, un hombre mayor que había trabajado en el Walmart desde que abrió. Raúl se limitó a sonreír de manera extraña, una de esas sonrisas que parecen esconder más de lo que revelan. Le dijo que no se preocupara por el hombre de la camioneta, que era alguien habitual, y que todos los que trabajaban en el turno nocturno lo habían visto en algún momento. Cuando Antonio le preguntó si sabían quién era, Raúl solo respondió: "Nadie lo sabe. Solo aparece y desaparece. Pero tú no te metas. No le hables ni lo sigas. Solo déjalo hacer lo suyo". Antonio no podía dejar de pensar en esa respuesta. ¿Cómo que nadie lo conocía? ¿Por qué todos lo dejaban andar como si fuera normal? Había algo muy raro en todo eso. Así que una noche, decidió seguir al hombre discretamente. Cuando la camioneta llegó, Antonio esperó a que el hombre hiciera su rutina de siempre, tomar el carrito, recorrer los pasillos. Pero esta vez, en lugar de quedarse en la caja, Antonio lo siguió desde una distancia prudente. El hombre recorría los pasillos como un espectro, siempre silencioso, siempre lento. Lo extraño fue cuando llegó al pasillo de productos congelados. Se detuvo frente a los refrigeradores, y Antonio se escondió detrás de una góndola de cereales para observarlo. Lo que vio lo dejó helado. El hombre no miraba los productos en las vitrinas, sino que estaba observando su propio reflejo en el cristal. No solo eso, sino que se inclinó lentamente, como si tratara de tocar algo al otro lado del vidrio. Antonio contuvo la respiración cuando vio que el hombre colocaba su mano en el cristal. El reflejo que devolvía el vidrio no era exactamente igual. Parecía distorsionado. Las luces parpadearon en ese momento, y por un segundo, el reflejo del hombre en el vidrio no era el mismo que Antonio veía en el pasillo. En lugar de un hombre con sombrero, vio una figura más alta, más oscura, casi inhumana. Las luces volvieron a parpadear y el hombre se dio la vuelta, pero cuando lo hizo, no miró a Antonio. Simplemente dejó el carrito a un lado y caminó hacia la salida. Esa noche, Antonio no durmió. Le contó a Raúl lo que había visto, pero este solo se limitó a decirle que no se metiera en esas cosas. Aquí pasan cosas raras, muchacho. No es la primera vez y no será la última, pero mientras no te metas, no te harán nada. Antonio no entendía a qué se refería con esas cosas, pero empezó a tener un mal presentimiento sobre el lugar. Las luces en el almacén. Un par de noches después, ya que Antonio había decidido no seguir más al hombre, le tocó trabajar en el área de almacén. Era parte de su turno, verificar que todo estuviera en orden y reponer los productos faltantes. El almacén del Walmart no era muy grande, pero siempre daba la impresión de que era mucho más amplio de lo que parecía, sobre todo en la noche, cuando las luces apenas iluminaban los pasillos entre las estanterías llenas de cajas. Esa noche, mientras revisaba el inventario, escuchó un ruido. Era un susurro, como una voz distante. Al principio pensó que era Raúl, pero cuando salió a buscarlo, se dio cuenta de que estaba solo en el almacén. El ruido venía de una esquina oscura, donde la luz apenas llegaba. Antonio sintió cómo el ambiente se volvía más pesado, casi opresivo. El frío que tanto le molestaba estaba de nuevo presente. Tomó una linterna que había en la mesa de trabajo y caminó lentamente hacia la fuente del sonido. A medida que avanzaba, el susurro se volvía más claro, como si alguien estuviera hablando justo detrás de las estanterías. Al llegar, apuntó la linterna hacia la oscuridad y vio una figura, pero no era humana. Era una sombra, una forma que no correspondía a nada de lo que había visto antes. No tenía rostro, no tenía cuerpo. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado una forma tangible. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del almacén se apagaron. Antonio se quedó completamente paralizado. El susurro se convirtió en un murmullo más fuerte, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Corrió hacia la puerta del almacén, pero cuando llegó, las luces se encendieron de golpe y todo volvió a la normalidad. No había nada en la esquina, solo las cajas apiladas. Esa fue la última noche que Antonio trabajó en el almacén. Se aseguró de cambiarse al turno de día, renunciando a las horas extra. Nunca más volvió a ver al hombre de la camioneta, ni escuchó susurros en la oscuridad, pero siempre que pasa por ese Walmart, siente un escalofrío que le recorre la espalda. Algo en ese lugar no está bien, Y lo peor es que parece que todos los que trabajan ahí lo saben, pero nadie se atreve a hablar al respecto. Yo nunca pensé que trabajar en Walmart fuera peligroso. Sí, sabía que era un trabajo que requería paciencia, sobre todo en los días festivos cuando la gente se amontonaba buscando las mejores ofertas. Pero más allá de las largas filas y las quejas de los clientes, todo era lo que esperabas de un supermercado. Sin embargo, lo que viví hace un par de años me dejó claro que, a veces, detrás de esa fachada de normalidad, pueden ocultarse cosas que nadie se atrevería a imaginar. Era mi segundo año trabajando ahí, y por alguna razón me dieron acceso a las bodegas. Al principio me emocioné. Siempre había escuchado historias de cómo en la bodega se guardaban productos raros, o incluso cosas que no verías normalmente en los pasillos. Ya sabes, aparatos electrónicos que nunca salieron a la venta, mercancía dañada que se retiraba del piso, y cosas por el estilo. Mis turnos en la bodega eran por las noches, justo cuando Walmart ya estaba a punto de cerrar y quedaban pocos empleados. El lugar tenía una vibra distinta a esas horas. Los pasillos vacíos, las luces menos brillantes y el silencio te hacían sentir como si estuvieras en otro mundo. Al principio, me gustaba. Me ponía mis audífonos, acomodaba el inventario y dejaba que el tiempo pasara rápido. Pero, con el tiempo, comencé a notar algo raro. Había una zona en la bodega a la que casi nadie entraba. No estaba cerrada con llave ni nada, simplemente, los otros empleados la evitaban. Era como si esa sección no existiera. Una noche, después de haber acomodado varias cajas, decidí aventurarme. Pensé que, si estaba prohibida o algo así, ya me habrían dicho. Cuando me acerqué, noté que había un montón de estanterías vacías y cajas apiladas. Nada fuera de lo común, excepto por un detalle. Había un olor raro en el aire, como a humedad, pero con un toque metálico. No le di mucha importancia. Pensé que probablemente eran cajas viejas o algún químico derramado. Pero al pasar entre las estanterías, vi una puerta al fondo. No estaba cerrada, solo entreabierta. Sentí una extraña mezcla de curiosidad y miedo, pero mi curiosidad ganó. La empujé suavemente y entré. La habitación detrás de la puerta era pequeña, casi claustrofóbica, y lo primero que noté fue que el olor era mucho más fuerte ahí. En el centro había varias cajas grandes, de esas que parecen jaulas para animales, pero estaban cubiertas con lonas negras. Me acerqué a una y, justo cuando estaba a punto de levantar la lona, escuché un ruido. Algo arañaba el interior. Mi corazón empezó a latir rápido, pero no podía parar. Levanté la lona con cuidado, y ahí estaba. Un lagarto, pero no un lagarto cualquiera. Este era enorme, con una piel rugosa y escamas que brillaban a la tenue luz de la lámpara que colgaba del techo. Me miró, y aunque estaba dentro de la jaula, podía sentir la tensión en su cuerpo, listo para atacar si tuviera la oportunidad. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un animal como ese en la bodega de un Walmart? Me acerqué a las otras jaulas y, para mi sorpresa, no solo había lagartos. Había serpientes, pájaros de colores vivos que jamás había visto, e incluso algo que me pareció un pequeño mono, aunque estaba tan enredado en sí mismo que no pude distinguir bien qué era. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que algo andaba mal. Estos animales no deberían estar aquí. Estaban ilegales. Eso era seguro. Alguien los estaba guardando en esa bodega sin que el resto del personal supiera. Tal vez por eso todos evitaban esa zona. Tal vez sabían algo, pero no querían involucrarse. Decidí que lo mejor era irme y hacer como si nada hubiera pasado. Pero mientras retrocedía hacia la puerta, escuché voces en el pasillo. Dos hombres venían hablando en voz baja. No tuve tiempo de escapar, así que me escondí detrás de una de las jaulas, esperando que no me vieran. Los tipos entraron y comenzaron a revisar las jaulas. Uno de ellos, que llevaba una chaqueta negra, hablaba sobre una nueva entrega que había llegado y que debían mover pronto. El otro hombre, más bajo y con una gorra de béisbol, asentía mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno. Parecía que sabían exactamente lo que estaban haciendo. «Estos bichos nos van a hacer ricos», dijo el de la chaqueta, dándole un golpecito a una de las jaulas. «Solo necesitamos encontrar a los compradores correctos». El otro tipo soltó una risa nerviosa y le respondió que ya estaban arreglando un trato con alguien en la frontera. Me quedé en shock. Esto no era solo un mal manejo de inventario. Estos tipos estaban usando Walmart como un punto de almacenamiento para tráfico de animales. La situación era mucho más seria de lo que había pensado. Los hombres siguieron hablando durante unos minutos, discutiendo sobre qué animales debían enviar primero. Al parecer, había varios compradores interesados, algunos dispuestos a pagar fortunas por esos animales exóticos. Cuando finalmente salieron de la habitación, esperé un par de minutos antes de atreverme a salir de mi escondite. Sabía que no podía quedarme callado, pero ¿a quién le diría? Si iba con el gerente, tal vez él ya sabía y estaba involucrado. Y si llamaba a la policía, esos tipos podrían enterarse y buscarme. Me sentí atrapado. Sabía demasiado, pero no podía simplemente irme y fingir que no había visto nada. Pasé las siguientes semanas intentando actuar normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cada vez que me asignaban turno en la bodega, evitaba esa zona, pero siempre tenía la sensación de que me estaban vigilando. Una noche, cuando ya estaba a punto de terminar mi turno, el hombre de la chaqueta apareció en la puerta de la bodega. Me miró fijamente durante unos segundos y, con una sonrisa extraña, me dijo: «No te metas donde no te llaman». Me quedé helado. No sé cómo lo supo, pero estaba claro que me habían visto aquella noche. Intenté decir algo, pero mi voz no salió. El hombre solo asintió y se fue, dejándome ahí, con el estómago revuelto y el miedo apoderándose de mí. Esa fue la última vez que trabajé en Walmart. Al día siguiente renuncié sin dar explicaciones. Nunca supe qué pasó con esos animales, ni con los tipos que los traficaban. Pero a veces, cuando paso por el estacionamiento de ese Walmart, no puedo evitar mirar de reojo hacia la bodega y preguntarme qué más podrían estar ocultando detrás de esas puertas. Todo comenzó como cualquier otra noche. Trabajo en el turno nocturno de un Walmart en las afueras de la ciudad. Es un trabajo aburrido, pero perfecto para alguien como yo, que prefiere evitar las multitudes y pasar horas con la mente en blanco mientras acomodo productos en los estantes. La rutina es siempre la misma. Algunos clientes entrando tarde por comida rápida, uno que otro buscando cosas de último minuto, pero nada fuera de lo común. Eso fue hasta esa noche, la que cambió todo lo que creía sobre lo que sucede cuando el mundo duerme. Eran las 11:00 p.m., y el frío de noviembre hacía que el estacionamiento se sintiera más vacío de lo habitual. Los últimos clientes habían salido, y el sonido del escáner y la música suave de la tienda eran lo único que rompía el silencio. Mi compañero, Jorge, estaba en la caja, mientras yo reorganizaba las estanterías del pasillo de productos electrónicos. A esa hora, el Walmart parecía más grande de lo que era, casi infinito, como si los pasillos nunca terminaran y las luces fluorescentes te atraparan en un limbo interminable. De repente, las luces del techo parpadearon. Fue rápido, un simple parpadeo que atribuía un fallo eléctrico, pero luego sucedió de nuevo, y esta vez duró unos segundos más. «¿Otra vez la luz?», grité desde el fondo, y Jorge solo asintió desde su puesto, visiblemente fastidiado. El Walmart tenía años con problemas en el sistema eléctrico, especialmente en el estacionamiento, y los parpadeos eran algo que pasaba de vez en cuando. Pero esta vez se sentía diferente. como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, casi opresivo. Seguí trabajando, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que empezaba a asentarse en mi pecho, cuando escuché un zumbido. Era un sonido grave, como el de un motor a lo lejos, pero más agudo, casi vibrante. Pensé que tal vez era algún vehículo en la carretera cercana, pero cuando el sonido se hizo más fuerte, supe que no era normal. El zumbido se sintió en el aire, como una presión invisible que me envolvía. Apagué la música de mi teléfono y me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Jorge salió de su caja, frunciendo el ceño. ¿Escuchas eso? Le pregunté. Y él asintió con un gesto de preocupación. Ambos salimos al pasillo central, mirando hacia las puertas de cristal que daban al estacionamiento. Todo se veía normal a primera vista, pero algo no estaba bien. No había ningún coche, ni siquiera los típicos autos de clientes rezagados o empleados que, como yo, terminaban su turno tarde. El estacionamiento estaba vacío, pero las luces de los postes parpadeaban como las del interior. Nos miramos, buscando alguna explicación racional, pero ambos sabíamos que algo estaba pasando. Decidimos salir para revisar si había algún problema en los generadores o las luces del estacionamiento. Mientras caminábamos hacia la entrada, el zumbido aumentaba de intensidad, haciendo que el suelo vibrara bajo nuestros pies. Abrimos las puertas automáticas y el frío nocturno nos golpeó de inmediato, pero no fue eso lo que llamó nuestra atención. Allí, justo sobre las luces del estacionamiento, flotaba una figura oscura, inmensa. No era un avión, ni un helicóptero, era algo más. Algo que no tenía forma definida, como una sombra sólida que se movía sin hacer ningún ruido, salvo por el zumbido que parecía emanar de su interior. No supe qué hacer. Nos quedamos quietos, como si fuéramos dos niños viendo algo que nuestros cerebros no podían procesar. La figura no tenía luces, no emitía ningún tipo de señal que pudiera identificarse como tecnología humana. Se mantenía flotando, a unos 30 metros de altura, sobre la zona más oscura del estacionamiento. Intenté sacar mi teléfono para grabar, pero el aparato se apagó, como si algo lo hubiera drenado de energía. Jorge intentó lo mismo, y su teléfono tampoco funcionaba. La cosa, fuera lo que fuera, comenzó a moverse lentamente, girando sobre sí misma. En ese momento, sentí un miedo que no había experimentado jamás. No era como el miedo a lo sobrenatural, ni siquiera a lo desconocido. Era un pánico primitivo, una certeza de que algo que no debía estar aquí estaba observándonos. Sin decir una palabra, corrimos de vuelta al interior del Walmart y cerramos las puertas automáticas, como si esas simples puertas pudieran protegernos de lo que había afuera. Nos refugiamos detrás del mostrador, sin saber qué hacer ni a quién llamar. Durante los siguientes minutos, el zumbido se hizo más fuerte y las luces del Walmart comenzaron a apagarse una por una. El sistema eléctrico falló completamente y la tienda quedó sumida en una penumbra extraña, con solo las luces de emergencia encendidas. A través de las ventanas, vimos cómo la figura descendía lentamente hasta casi tocar el suelo del estacionamiento. No emitía ningún ruido adicional, solo ese maldito zumbido que se sentía en los huesos. En ese momento, las luces exteriores volvieron a parpadear, pero lo que vimos nos dejó sin aliento. Alrededor de la figura, comenzaron a aparecer puntos de luz, pequeñas esferas que se movían en círculos, como si estuvieran rodeando el objeto central. Parecían casi orgánicas, pero al mismo tiempo tecnológicas, y se movían con una precisión imposible. Jorge y yo estábamos paralizados. Ninguno de los dos había creído jamás en cosas como los ovnis o lo extraterrestre. Pero esto no tenía otra explicación. Lo que estaba ocurriendo no era de este mundo. Sentí que estaba al borde de un ataque de pánico, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Las esferas de luz se dispersaron en diferentes direcciones, perdiéndose en el cielo nocturno. La figura central, aquella sombra colosal, se elevó lentamente, sin prisa, hasta perderse entre las nubes. Y así, de repente, el Walmart volvió a la normalidad. Las luces se encendieron, el zumbido desapareció, y el silencio del estacionamiento fue reemplazado por el sonido de los autos en la lejana carretera. Ambos nos quedamos quietos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. ¿Había sido real? ¿Alguien más lo había visto? Intentamos reiniciar los teléfonos, pero no encendieron. Estaban completamente descargados. Esa noche no pudimos dormir. Terminamos el turno en completo silencio, sin mencionar lo sucedido, como si al no hablar de ello pudiéramos hacer que desapareciera de nuestras mentes. Pero lo peor vino después. Al día siguiente, ninguno de los sistemas de seguridad de la tienda mostraba grabaciones de lo ocurrido. Las cámaras de vigilancia parecían haberse apagado exactamente a las 11:00 p.m., justo cuando todo comenzó. Jorge y yo nunca hablamos de esa noche con nadie más. ¿Quién nos iba a creer? Pero desde ese día, cada vez que me toca el turno nocturno en Walmart, no puedo evitar mirar hacia el cielo, esperando no volver a ver esa sombra flotante que, por alguna razón, nos eligió para ser testigos de su existencia. Era una noche tranquila, una de esas en las que el reloj parece moverse más lento de lo normal. En Walmart, el turno nocturno es siempre así. Clientes escasos, pasillos casi vacíos y una calma extraña que se apodera del ambiente. Eran las 11:45 p.m. y solo quedaban algunos clientes rezagados, de esos que van por leche o un paquete de galletas justo antes de que la tienda cierre. El aire acondicionado sonaba fuerte, creando una sensación de frío en el lugar, mientras mi compañero, Raúl, contaba el dinero de la caja y yo terminaba de acomodar los productos en la sección de limpieza. La tranquilidad, sin embargo, se rompió de repente, como un cristal que explota en mil pedazos. Un grito desgarrador resonó en toda la tienda, un alarido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Sobresaltado, me asomé por el pasillo y vi cómo las puertas automáticas del Walmart se abrían con un fuerte chirrido, dando paso a un hombre que irrumpió en el lugar. Era un vagabundo, de eso no había duda, pero había algo en él que me paralizó. Tenía la ropa hecha jirones, manchada de tierra y grasa, el cabello desordenado y una barba espesa que le cubría casi todo el rostro. Pero lo peor eran sus ojos. Estaban llenos de una furia y un pánico incontrolables, como si acabara de presenciar algo más allá de la comprensión humana. «¡Todos van a morir!», gritaba a todo pulmón, su voz rebotando en las paredes del supermercado vacío. Caminaba con pasos erráticos, tambaleándose, como si estuviera en una especie de trance. Raúl y yo nos miramos, atónitos, sin saber cómo reaccionar. A esa hora, no había más personal en la tienda, solo nosotros dos, y claramente no estábamos preparados para lidiar con algo así. Antes de que pudiéramos decir o hacer algo, el hombre comenzó a volverse loco. Tomaba lo primero que encontraba en su camino y lo lanzaba con una fuerza inesperada. Latas de sopa, cajas de cereal, productos de limpieza, todo volaba por los aires. Era como si el caos mismo se hubiera apoderado de él. «¡Ya los vi venir!», gritaba mientras arrancaba productos de los estantes, sin ningún control. Su desesperación era palpable, y en cada palabra había un tono de terror que me erizó la piel. No parecía estar drogado, era más como si su mente hubiera sido fracturada por algo que solo él podía ver. Raúl, siempre el más calmado de los dos, trató de acercarse para calmarlo. Con las manos en alto, como si intentara apaciguar a un animal salvaje, le habló con una voz firme pero suave. «Tranquilo, amigo. No tienes que hacer esto. Podemos ayudarte. ¿Por qué no te calmas y hablamos?», dijo, tratando de mantener el control de la situación. El vagabundo se detuvo por un segundo. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Raúl. Fue un instante corto, pero suficiente para que algo en mí me dijera que esto no iba a acabar bien. De repente, el hombre soltó una carcajada espeluznante, una risa seca y quebrada que resonaba en el silencio de la tienda. «Ya vienen, ya están aquí», susurró con una mirada que ahora parecía perdida, como si hablara de algo que no estaba en este mundo. Sus palabras eran un eco de miedo, una advertencia que parecía dirigida a nadie en particular. Sin previo aviso, arrancó un estante pequeño y lo lanzó contra un exhibidor de botellas de vidrio. El estallido de cristales rompiéndose llenó el aire, mezclándose con el sonido de los líquidos derramándose. El olor a productos químicos invadió mis pulmones, haciéndome toser. «Llama a seguridad», me gritó Raúl, con un tono de urgencia en su voz que nunca antes le había escuchado. Corrí hacia la parte trasera, buscando el teléfono, pero mientras lo hacía, algo me hizo detenerme en seco. Otro grito, pero esta vez no era del vagabundo. Era Raúl. Regresé corriendo hacia el área de cajas y me encontré con una escena que nunca podré olvidar. El vagabundo había roto una de las botellas de vidrio y sostenía una pieza afilada en la mano, la sangre goteando de sus dedos. Raúl estaba contra la pared, con los ojos desorbitados, claramente superado por la situación. El hombre lo miraba fijamente, con la botella rota levantada como si estuviera a punto de atacar. Sentí un nudo en el estómago. En cualquier momento, esto podía convertirse en una tragedia. Pero, justo cuando estaba por intervenir, algo cambió en el rostro del vagabundo. Su expresión, llena de rabia y locura, se desmoronó. Sus hombros cayeron, y sus manos empezaron a temblar. Dejó caer la botella al suelo, donde se rompió en más pedazos. Entonces, se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. «No quiero morir. No quiero morir», susurraba una y otra vez, su cuerpo sacudiéndose con cada palabra. La furia que lo había consumido hacía solo unos minutos había desaparecido por completo, y en su lugar solo quedaba una tristeza y desesperación profundas. Raúl y yo nos miramos sin saber qué hacer. El hombre que minutos antes había sido una fuerza de destrucción ahora se veía completamente roto, como si su alma hubiera sido aplastada por algo invisible. Cuando finalmente llegó seguridad, el vagabundo no opuso resistencia. Se dejó llevar sin decir una palabra más, susurrando algo ininteligible mientras lo sacaban del local. Pero lo más perturbador ocurrió cuando los guardias intentaron hablar con él. Uno de ellos, un hombre robusto y acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones, le preguntó quién era y por qué había hecho todo eso. El vagabundo, con la cabeza gacha, respondió en un susurro que apenas se podía escuchar. «Los vi. Nos están observando. Vienen por nosotros. Esa fue la última vez que lo vimos». Al día siguiente, la tienda estaba llena de rumores. Algunos decían que el vagabundo había sido un veterano de guerra con problemas mentales, otros que estaba drogado. Pero Raúl y yo sabíamos que había algo más, algo que iba más allá de una simple crisis de locura. Sus ojos, esa mirada llena de terror auténtico, no era algo que se pudiera fingir. Desde esa noche, cada vez que me toca el turno nocturno, no puedo evitar mirar hacia las puertas del Walmart, esperando no ver otra vez a alguien entrar de esa manera. Y cuando salgo al estacionamiento, siento una inquietud profunda. No puedo dejar de mirar al cielo, pensando en las palabras del vagabundo. «Nos están observando». Me pregunto si, en el fondo, no habrá algo de verdad en su locura, algo que nosotros aún no hemos podido ver. Cuando me contrataron en Walmart, pensé que lo más aterrador sería lidiar con clientes molestos o pasar horas reorganizando estantes. Nunca imaginé que el verdadero miedo vendría de algo que se movía en la oscuridad, algo que al principio parecía una simple molestia, pero que poco a poco fue convirtiéndose en una pesadilla que ninguno de nosotros podía ignorar. Todo comenzó de manera casi inofensiva, si es que se le puede llamar así. Un par de las chicas que trabajaban en el turno de la tarde se quejaron de haber visto ratas en la bodega y en los pasillos del fondo. No es que fuera algo inusual. Después de todo, los supermercados grandes suelen tener problemas con plagas, pero la forma en que lo describían era lo que empezaba a ponernos nerviosos. Eran gigantes, decía Ana, una de las cajeras, mientras hablaba con el gerente. Te juro que vi una del tamaño de un gato corriendo por la sección de lácteos anoche. Todos nos reímos, incluyendo el gerente, que con una mueca forzada les prometió que revisaría con control de plagas. Pero al día siguiente, otra empleada, Marta, reportó lo mismo. Esta vez, decía que la había visto en la bodega, entre los costales de croquetas para perro. Lo peor fue que, después de esas dos denuncias, no pasó mucho tiempo antes de que todos empezáramos a verlas. Al principio eran destellos rápidos, sombras que corrían entre los estantes en las zonas menos transitadas. Los pasillos del fondo, donde casi no había clientes, eran los más afectados. Se escuchaban ruidos en los techos, como algo grande moviéndose entre las rejillas de ventilación, pero cuando subían los de mantenimiento, no encontraban nada. En las primeras semanas, pensábamos que solo eran ratas grandes, como las que podrías ver en las calles, buscando comida en la basura. Pero una noche, mientras organizaba productos en el pasillo 13, el de los cereales, todo cambió. Estaba terminando de acomodar las cajas de galletas cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo. Me giré rápido, esperando ver una de esas sombras, pero lo que vi me hizo soltar la caja que tenía en las manos. Era una rata, pero no una cualquiera. Esta cosa medía casi un metro, con un cuerpo grueso, cubierto de pelaje gris oscuro, y unos ojos rojos que brillaban bajo las luces del techo. No estaba en el suelo, como una rata normal. No, esta estaba sobre las góndolas, caminando entre los productos, derribando cajas y latas a su paso, como si no le importara nada. Por un momento, no pude moverme. Sentí como mi cuerpo se congelaba mientras esa cosa avanzaba lentamente por encima de los estantes, olisqueando la comida, como si supiera que yo estaba ahí, pero no le importara. Su cola, gruesa y larga, se arrastraba detrás de ella, y cada paso que daba hacía que las góndolas crujieran. «¡Raúl!», grité al encargado del turno, sin apartar la vista de la enorme rata que seguía su camino por la parte alta del estante, moviéndose con una agilidad aterradora para su tamaño. Raúl llegó corriendo, acompañado de dos compañeros más. Todos se detuvieron en seco al verla. Ninguno de nosotros había visto una rata tan grande. Raúl intentó tomar una escoba, pero antes de que pudiera acercarse, la rata saltó de un estante al siguiente, aterrizando con un golpe sordo. Era como si no temiera nada. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Marta, asustada, mientras todos retrocedíamos. Lo peor fue que, después de esa noche, no solo había una. Las vimos a diario, como si de pronto se hubieran adueñado del Walmart. Al principio las evitábamos, cerrábamos secciones enteras para intentar atraparlas, pero esas cosas eran rápidas y sigilosas cuando querían. Se deslizaban entre los productos, trepaban por las góndolas y dejaban su rastro de suciedad y destrucción. Había noches en las que las luces parpadeaban, y sabíamos que era por ellas. Oíamos ruidos de cajas cayendo en pasillos vacíos, y cuando íbamos a revisar, los estantes estaban revueltos, con marcas de garras en las cajas de cartón y huellas oscuras en el suelo. Marta y Ana dejaron de hacer los turnos nocturnos por miedo, y el gerente, aunque al principio se lo había tomado a broma, también empezó a preocuparse. Contrataron a una empresa de control de plagas, pero después de días de trampas y veneno, no había resultados. Una noche, cuando me tocó quedarme hasta el cierre con un par de compañeros, las cosas se salieron de control. Estábamos terminando de contar la caja cuando escuchamos un ruido sordo en la parte trasera, seguido de un grito. Era Ana. Había ido al almacén a buscar unas cajas de productos y, cuando llegamos, la encontramos de pie, pálida y temblando. Están por todas partes, murmuró, señalando con un dedo hacia el techo. Al principio no entendí a qué se refería, pero cuando levanté la vista, lo vi. Al menos 5 de esas enormes ratas caminaban por las tuberías y las rejillas de ventilación, como si ese fuera su territorio. No se molestaron en huir o esconderse, simplemente nos miraban, con esos ojos rojos brillando en la penumbra. Raúl intentó espantarlas con la escoba, pero fue inútil. Las ratas saltaron de las rejillas, aterrizando en las góndolas como si fueran gatos gigantes. Una de ellas comenzó a cruzar directamente sobre los productos, derribando bolsas de comida y cajas de cereal, mientras las otras hacían lo mismo. Todo el pasillo se convirtió en un caos, con productos volando y las ratas moviéndose con una rapidez que no era natural. No sé cómo no nos paralizó el miedo. Salimos corriendo, todos. Dejamos la tienda abierta, las luces encendidas, todo tirado. Al día siguiente, el gerente estaba furioso, pero cuando vio las cámaras de seguridad, su expresión cambió. En las grabaciones, se podía ver claramente a las ratas gigantes moviéndose por los estantes, cruzando de un pasillo a otro, como si ese fuera su territorio. Habían dejado un desastre. El Walmart cerró por un par de días para fumigar, pero nunca regresamos al turno de noche. No queríamos estar ahí cuando volvieran, porque sabíamos, todos lo sabíamos, que esas cosas no se habían ido, solo estaban esperando.